memoria e historia.
Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast Memoria e Historia, donde exploramos las huellas de la historia en los lugares y eventos que definieron nuestro presente. Hoy vamos a embarcarnos en un recorrido fascinante y oscuro que nos llevará desde los orígenes de una de las construcciones más emblemáticas de Madrid, la antigua Casa de Correos que está en la Puerta del Sol. Ese edificio fue testigo de más de 1000 años de historia, que se transformó desde sus comienzos como una sencilla postal real hasta convertirse tristemente en una de las prisiones más temidas de la dictadura franquista, conocida como la Bergen-Belsen en español. Así que bienvenidos a un programa más de Memoria e Historia. Empezamos. Bueno, pues bienvenidos a Memoria e Historia, un espacio donde exploramos los episodios más importantes de nuestra historia reciente. En el episodio de hoy abordaremos un tema que ha sido relegado al silencio y al olvido en el corazón de Madrid, que es la antigua sede de la Dirección General de Seguridad, ubicada en la Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol. Este edificio, hoy envuelta en la vida cotidiana de la capital, fue durante décadas el símbolo del terror franquista. Tras el brutal golpe de Estado de 1936, el régimen de Franco utilizó la represión como uno de sus pilares fundamentales para mantenerse en el poder durante 40 años. El profesor Julio Aróstegui, muy querido por todos, lo llegó a definir la represión como sistema, pero ya empiezan a surgir otras investigaciones que empiezan a definir esta violencia que empleó el régimen franquista como de carácter genocida, como holocausto, por parte de historiadores como pueden ser Antonio Míguez o Paul Preston. La Dirección General de Seguridad, conocida por sus siglas DGS, se convirtió en el epicentro de ese sistema represivo. Por sus calabozos pasaron miles de personas, hombres y mujeres, como pueden ser el poeta Marco Sana, el líder sindical Marcelino Camacho, el estudiante Enrique Ruano, el sindicalista Nicolás Sartorius, el dirigente comunista Julián Grimau, entre otros. En estos pasillos muchos fueron encarcelados, torturados y en ocasiones asesinados. Sin embargo, a pesar de su papel central en la historia de la represión franquista, hoy no queda en el edificio un solo vestigio que recuerde lo que allí sucedió. Mientras encontramos placas en honor a las víctimas de otros eventos históricos, como puede ser el 2 de mayo de 1808, el atentado del 11 de marzo, o incluso a las víctimas del COVID-19, los horrores vividos durante la dictadura parecen haber sido borrados de la memoria oficial. Para ayudarnos a entender el papel fundamental de la Dirección General de Seguridad en la represión franquista, en el genocidio franquista, en el holocausto franquista, y reflexionar sobre este olvido institucional, tenemos a dos invitados de lujo. Por un lado, nos acompaña Pablo Alcántara, que ya estuvo en otro capítulo presentando su libro La Secreta de Franco. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de la DGS, El Palacio del Terror Franquista, publicado este mismo año, en el 2024, por la editorial Espasa. Y a través de su investigación, Pablo ha profundizado en cómo se ha desarrollado la maquinaria represiva del régimen desde los años 50 hasta la muerte de Franco. Su libro, La Secreta de Franco, es para mí, junto con otros como los que ya he denominado, como puede ser el de Antonio Míguez, pero yo pienso que él de manera empírica, uno de los principales estudios sobre los represores de la dictadura, y que yo creo que son dos, en este caso, tanto este como el anterior, dos libros fundamentales para poder comprender cómo se gestó este terror durante más de 40 años. Y también nos acompaña Fernando Hernández Sánchez, que en este caso es la primera vez que está aquí, y le doy la bienvenida, que es profesor de la Universidad de la Autónoma, y es experto en la historia del comunismo español y del PC. Es autor de obras como Guerra y Revolución y De los años de plomo, y su último trabajo es Falsos camaradas, todos ellos publicados por la editorial Crítica. Con su profundo conocimiento sobre el PC y sobre la represión franquista, Fernando nos permitirá analizar estos hechos desde la perspectiva también de las víctimas y cómo se fueron organizando muchas veces dentro de estas cárceles franquistas. En este caso nos centraremos en el caso de la Dirección General de Seguridad, para dar el contrapunto a lo que nos va a explicar Pablo Alcántara de la visión de los victimarios. Por lo tanto, a lo largo de esta conversación exploraremos la lógica detrás de la violencia y del terror del régimen franquista, intentaremos entender sus motivaciones y examinaremos cómo la Dirección General de Seguridad se convirtió en un símbolo de miedo en contra de toda la oposición franquista, principalmente comunista, de ahí que uno de los invitados de hoy sea Fernando. Y hablaremos de los personajes, de sus historias de resistencia, también de esos personajes que fueron implacables en la ejecución del terror y de los que hay que también estudiar, y de la forma en la que la vida de estas víctimas fueron impactadas por un sistema cuyo único fin era aplastar cualquier tipo de disidencia. Así que bienvenidos a los dos, bienvenidos Pablo, bienvenidos Fernando, ¿qué tal estáis?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias.
Bien, normalmente empiezo con un tema un poco amplio para abrir boca, para abrir conversación, y a veces pongo, como sabéis, una canción, recito un poema. Hago referencia a lo mejor a alguna película. En este caso voy a hacer referencia, digamos, a una imagen que todos conocemos en la actualidad y que en cierta medida he dicho a lo largo de la presentación, y es esa imagen que todos tenemos del 1 de, o el 31, el día 1 de cada año, en el que todos, o en la misma Puerta del Sol o a través de las cámaras de televisión, a través de nuestros televisores, vemos ese edificio que durante 40 años, la dictadura franquista, fue el centro de la Dirección General de Seguridad. Y entonces me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre cómo se puede insertar una imagen, digamos, de júbilo, una imagen de ese cambio hacia un nuevo año, esa imagen de festejo, con la que en su día significó durante el franquismo como una de las peores cárceles que existió durante la dictadura. Y cómo la mayor parte de las personas que están frente al televisor, en ese momento tomando las uvas, desconocen lo que allí sucedió y lo que fue realmente ese edificio. No sé quién le gustaría empezar.
Pues empiezo yo, si queréis. Bueno, yo creo que, bueno, primero, bueno, agradecer a Fran la invitación al programa, ¿no? Que siempre es un placer estar aquí, ¿no? Como hicimos con La Secreta. Y bueno, para empezar un poco, claro, digamos que, bueno, yo lo que trato un poco en el libro es no solo la historia de este edificio del franquismo, sino en otras épocas históricas, ¿no? Porque este edificio, la Real Casa de Correos, se construía a finales del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, la Puerta del Sol, ya hay conocimiento de este lugar desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender el tema de las campanadas y las uvas y tal, ya a principios del siglo XX, digamos que ya hay celebraciones allí en la misma Puerta del Sol, ¿no? De la fiesta de fin de año. De hecho, se tiene constancia de que esto empezó por una protesta popular, ¿no? Porque realmente en Madrid se celebraba un poco la Navidad y, bueno, la llegada del año el 5 de enero, pero por unas protestas y demás se pasó al 31 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? Y luego, pues en la Puerta del Sol, con la colocación del famoso reloj, ¿no? De las campanadas, pues ahí digamos que se empezó a celebrar la buena llegada del año nuevo, ¿no? Y claro, digamos que el franquismo, porque bueno, para quien no lo sepa, pero la Puerta del Sol siempre ha sido un lugar de reivindicación, ¿no? Bueno, de hecho incluso ahora, ¿no? En los últimos años, desde el 15M y demás, ¿no? Madrid, pues uno de los principales lugares de manifestaciones y demás, la Puerta del Sol. Pero durante 40 años la dictadura intentó borrar esa memoria, ¿no? De movilizaciones. De hecho, bueno, las famosas imágenes, ¿no? De la proclamación de la Segunda República, ¿no? En la Puerta del Sol. Y bueno, muchos movimientos liberales, obreros, tal, en el siglo XIX y en el siglo XX tomaron esa plaza como lugar de reivindicación, ¿no? El franquismo intentó borrar toda esa memoria, ¿no? Toda esa memoria de lo que fue toda esa reivindicación popular y demás durante el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Y digamos que también colocó ese edificio, o sea, ese lugar de terror, ¿no? Que fue la Dirección General de Seguridad ahí por ese motivo, ¿no? Por intentar borrar ese pasado, ¿no? Y claro, pues en estos años, pues digamos que ahora mismo, bueno, para quien no lo sepa, pero mucha gente yo creo que lo sabrá, ¿no? Ese edificio es actualmente la Comunidad de Madrid, ¿no? Es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como todos sabemos es ahora mismo el Partido Popular y Ayuso el que está en el gobierno, y el Partido Popular, por lo que hemos visto en estos años, no ha tenido ningún interés en llevar a cabo ninguna política de memoria a favor de las víctimas del franquismo, ¿no? De hecho, bueno, ahora mismo se está debatiendo con el tema este de crear un lugar de memoria, de que la Dirección General de Seguridad sea un lugar de memoria. Veremos en qué queda eso, si se hace una placa o un museo o algo, pero vamos, no creo que cuente con mucha complicidad por parte del gobierno de Ayuso, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Que en estos años no ha habido ningún interés, ¿no? En reivindicar esa memoria. Se han reivindicado, como bien has dicho antes en la introducción, ¿no? Otras memorias como el 2 de mayo, el tema del 11M, que obviamente hay que recordarlo, pero claro, el tema del franquismo y lo que fue la represión sobre todo no se intenta recordar. De hecho, bueno, hace unos días, ¿no? Con el tema de lo de la Dana, veíamos cómo Esperanza Aguirre hablaba del innombrable Franco, ¿no? Para hablar del tema del desvío del Turia y demás, ¿no? Encima también mintiendo y demás. Entonces vemos cómo la derecha, pues, de este país, pues, todavía sigue reivindicando el franquismo, ¿no? No obviamente la represión, pero sí que, pues, bueno, aspectos como, entre comillas, más dulcificados de lo que fue la dictadura, ¿no? Y claro, con este tema de la DGS, pues intentan borrar ese pasado.
Sí, yo creo que hay una topografía, ¿no? Del poder y de sus manifestaciones, en este caso en la Ciudad de Madrid, hay un eje que parte de la glorieta de Cibeles y que llega hasta la Puerta del Sol, donde hay una condensación de todos los aparatos y de los poderes del Estado en la época de la conformación del Estado contemporáneo, ¿no? Si salimos del Palacio de Telecomunicaciones, que hoy en día es el Ayuntamiento de Madrid, pero que en ese momento fue la sede de Correos y Telégrafos, nos encontramos con que a un lado está el Ministerio de Marina, enfrente está el Cuartel General del Ejército, al otro lado está el Banco de España, y si subimos por la calle de Alcalá, pues tenemos distintas sedes de ministerios, de las sedes de los principales bancos que existieron entre el siglo XIX y el XX, antes de la concentración bancaria de finales del siglo pasado, ¿no? Hasta llegar a la Puerta del Sol, donde está el Ministerio de Hacienda y donde en la sede de lo que es la Comunidad de Madrid y que Pablo ha estudiado en su genealogía, pues estuvo el Ministerio de la Gobernación, ¿no? El lugar del que salían todas las comunicaciones del gobierno central hacia los gobernadores civiles, que eran sus delegados en las provincias, en el Estado central o centralizado que se conformó en España durante la mayor parte de la época contemporánea, ¿no? Y en ese sentido, es cierto, la Puerta del Sol es un lugar de condensación, por una parte, de la movilización popular, porque era un escaparate, ¿no? Lo fue desde los motines del siglo XIX y Pablo ha citado la Proclamación de la República como, digamos, el momento emblemático, ¿no? de la fiesta popular, la plaza pública, ¿no? Y luego ese Ministerio de la Gobernación, que se trasladó de lugar, se convirtió en la sede de la Dirección General de Seguridad, ¿no? Donde efectivamente se lleva a cabo esa ceremonia ritual, ese rito de paso de todas las Nocheviejas, en las que se celebra, incluso retransmitiéndolo a otros lugares, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no conozca ese edificio y nadie que no conozca ese lugar, aunque no haya estado nunca en Madrid, obviando, ocultando, tenebreciendo el papel que jugó durante la dictadura, que no es otra cosa, al fin y al cabo, que una metáfora de lo que es nuestra memoria pública, ¿no? Nuestra memoria democrática, ¿no? Es decir, algo que pertenece, desgraciadamente, todavía al impulso de unas minorías que no han logrado refutar todavía el relato hegemónico acerca de los lugares de memoria y que todavía está por reivindicar y por descubrir para mucha gente, ¿no? Desgraciadamente, algo en lo que también la parte que me toca no ha colaborado mucho el sistema educativo durante la época democrática, ¿no? Que ha dejado todavía en tinieblas o en un elevado nivel de desconocimiento la época contemporánea para las nuevas generaciones que se han...
Bien, pues para ir empezando a sobre el tema y para conocer un poco más la historia del edificio, decir que en el libro, el primer capítulo, pues se presenta cuáles fueron los orígenes de la Puerta del Sol, de la Real Casa de Correos y de Policía ya en la época medieval. Pero me gustaría avanzar un poco más en el tiempo, ir ya más cerca de lo que sería la restauración y hablar de lo que fue ese Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de Seguridad, que sería en parte germen de lo que ese Ministerio de Gobernación y esa creación de esa primera policía, lo que luego finalmente fue la Dirección General de Seguridad, que es en lo que más nos centraremos en esta conversación.
Sí. Vale. Sí, está claro, ¿no? O sea, bien ha explicado ahora Fernando, ¿no? Toda esa creación del Estado liberal, ¿no? O del Estado burgués, como lo quieras llamar, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Cómo se va confeccionando, ¿no? Pues esos diferentes ministerios, ¿no? Cómo se crea el Ministerio de la Gobernación, que llega a ser uno de los ministerios con mayor presupuesto en esa época, ¿no? Y cómo, digamos, claro, digamos, en esa época pues empieza pues a construir todo lo que es también pues todos los nuevos movimientos populares, ¿no? Movimientos liberales, también el movimiento obrero, ¿no? Cómo se va gestando sobre todo a finales del siglo XIX. Y digamos que el Ministerio de la Gobernación necesita crear un servicio centralizado para llevar a cabo no solo la represión contra la delincuencia común, ¿no? del día a día, sino contra pues también pues contra aquellos disidentes o contra aquella militancia política que estaba empezando a resurgir, sobre todo a mediados finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos que la policía, ¿no? Que bueno, ahora de hecho este año es el 200 aniversario, aunque hay mucho debate, ¿no? Sobre si realmente se crea en 1824 la policía o no, pero bueno, eso no es la cuestión de este podcast. Pero sí que, bueno, a mediados finales del siglo XIX, sí que con esa centralización de las fuerzas de orden público, la creación de la Guardia Civil, ¿no? En 1844 y demás, pues también, digamos que se empieza a crear lo que es la Dirección General de Seguridad. Que de hecho es, digamos, cuando su punto culmen es en el franquismo, pero sí que ya a mediados del siglo XIX y principios del XX ya aparece, ¿no? De hecho, los primeros intentos de crear esta dirección, pues ya eso, en 1830, además, pero bueno, sobre todo es en 1912, cuando tras el asesinato de Canalejas, del presidente Canalejas, cuando digamos que se crea esta Dirección General de Seguridad de una forma, digamos, ya. Que se mantiene en el tiempo, ¿no? Que se mantiene en el tiempo como una forma de centralizar todos los servicios policiales, ¿no? Servicios de vigilancia, de orden público, de eso, de detención de militantes del movimiento obrero. De hecho, es curioso, ¿no? Porque yo, claro, cuando empecé un poco a investigar para este libro, yo me iba a centrar un poco en el franquismo, pero luego cuando vi la historia un poco del lugar y de, como bien antes explicó Fernando, cómo se instaura el Ministerio de la Gobernación en 1848, me di cuenta de cómo había habido un montón de políticas, ¿no? Sobre todo en esa época de la Restauración, políticas de orden público, pues contra el movimiento anarquista, contra los socialistas, contra las huelgas, contra el 1 de mayo, y también me parece interesante relatar toda esa época, porque claro, parece que a veces el franquismo, obviamente el franquismo fue el sistema más represor y más represivo, ¿no? Pero que no surge de la nada esa represión, sino que hay una violencia anterior política, ¿no? En épocas como la dictadura del Primo de Rivera o la Restauración, ¿no? Y me pareció interesante contar a través de este edificio pues toda esa historia, ¿no? Y es esa Dirección General de Seguridad la que centraliza toda esa represión, sobre todo a través de la policía, ¿no? Y demás, y luego también sus relaciones con los gobernadores civiles o con la Guardia Civil, y que luego el franquismo, a partir del año 1939, ya tendrá su papel central, ¿no? En lo que es la represión policial y política.
Es que además ese edificio, por decirlo de una forma gráfica, es el lugar donde, dada la mecánica o cómo funcionaba el régimen de la Restauración, que es fundamentalmente ya el que, digamos, consolida el Estado liberal centralizado en España, ¿no? Es el lugar donde se hacían y se derribaban gobiernos, es decir, donde, dado el sistema consistente en el pacto turnista, ¿no?, entre conservadores y liberales, se transmitían las órdenes a los gobernadores civiles para que fabricase los resultados electorales. Es decir, cada vez que le tocaba ganar a uno, se ponía en funcionamiento desde ahí, ¿no? Digamos, era el epicentro del cual partían las directrices para que se conformasen mediante los sistemas de manipulación de voto que todos hemos estudiado y que todos conocemos, ¿no? El pucherazo, el encasillado, los votos de difuntos, etcétera, etcétera, se fabricaban las mayorías parlamentarias una vez que el rey había depuesto al anterior jefe de gobierno y había nombrado al siguiente, que tenía que fabricarse esa mayoría parlamentaria que lo apoyase, ¿no? Por lo tanto, digamos, en ese sentido, ese ministerio Ese edificio es un lugar de poder, es un lugar emblemático de uno de los núcleos más duros del Estado liberal, ¿no? Y para ver incluso cómo en circunstancias dramáticas, ¿no? Era un lugar donde se producían incluso transiciones, están las referencias o la reseña de lo que ocurrió en él entre los días 12 y 14 de abril del 31, ¿no? Donde se reunieron. El núcleo duro, el núcleo restringido del gobierno del general Berenguer, ¿no? Los epígonos de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Y donde se iba pulsando la situación en provincias y donde se iba palpando que la situación estaba cambiando radicalmente y que era imparable, ¿no? Y donde se tuvo la última tentación de recurrir a la fuerza pública mediante los viejos mecanismos represivos del sistema, pero donde en un momento determinado pues, se vio que aquello no conducía a nada, ¿no? Pero es un lugar que para mí resume de una forma, digamos, casi casi antropomórfica, ¿no? Lo que sería la condensación del poder de la España liberal, de la España de la restauración del Estado previo al Estado del siglo.
¿Qué relación tuvo el ejército, digamos, previo al golpe de Estado, por ejemplo, en la represión de octubre de 1934, con la Dirección General de Seguridad? Porque, como bien sabemos, se establecía en muchas ocasiones un estado de alarma, un estado de guerra. A través de este estado de guerra, pues tanto el orden público como la justicia pasaba a estar controlada en manos del ejército y eran ellos quienes se encargaban de estas labores. Por lo tanto, muchas de los presos que tomaba el ejército eran enviados a prisiones militares, pero en otras ocasiones, como aparece en el libro, también hay una vinculación con algunos presos que son enviados a la Dirección General. Por lo tanto, ¿qué vinculación pudo existir previamente entre esta Dirección General, por un lado, tanto de Primo de Rivera como principalmente durante la Segunda República, en este caso durante el bienio derechista, con la Dirección General de
Hombre, pues
Seguridad?
la verdad que, o sea, el tema de, claro, una cosa importante a tener en cuenta en las políticas de orden público, ¿no? Que en el franquismo ya se acentuará mucho más, es la importancia de que tuvieron los militares en la cuestión de, pues, el mantenimiento del orden público en épocas como la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, y luego, como explicabas bien en el 34, que ahora bueno, se ha cumplido hace poco el 90 aniversario de la Revolución. Y la verdad que es interesante, ¿no? Ver cómo, pues, los militares intentaban controlar el orden público, ¿no? Sobre todo, pues, en periodos, ¿no? Donde, bueno, pues, el trienio bolchevique, en 1917-1920, la huelga revolucionaria de 1917, o sea, hay periodos, ¿no? Donde la lucha de la clase obrera, la lucha de los movimientos sociales, entra en auge, que ahí el ejército juega un papel fundamental en mantenimiento del orden público. Y bueno, por ejemplo, es interesante, ¿no? Emilio Mola, ¿no? Que Emilio Mola, pues la mayoría lo conoceréis, ¿no? Por ser uno de los instigadores del golpe de Estado del 18 de julio del 36, fue director general de seguridad y él tiene un libro muy interesante donde cuenta su periplo, ¿no? En 1930 al 31 por la Dirección General de Seguridad, y él cuenta muy bien cómo, pues, las políticas contra los militantes comunistas, qué tenemos que hacer contra los militantes comunistas, cómo él veía la situación política del país en un año clave, ¿no? De, pues eso, de transición bueno, de la dictadura de Primo de Rivera a lo que luego sería la Segunda República, ¿no? Y claro, digamos que todas estas fuerzas fueron utilizadas, ¿no? Pues todo por el bienio radical cedista, ¿no? Para la represión al movimiento obrero, que fue la Revolución del 34, ¿no? De hecho, yo en el libro hablo de cómo la Dirección General de Seguridad también hace el análisis ¿no? De por qué había estallado la Revolución del 34 y de qué había que hacer para mejorar, ¿no? Las políticas de orden público y también, pues eso, mantener la importancia de las fuerzas militares, ¿no? Para ese mantenimiento del orden público. De hecho, en Asturias, pues, bueno, Franco participó en la represión en la Revolución del 34, la Legión, o sea, digo, los militares jugaron un papel muy importante en esa represión y luego en el franquismo, como hablaremos seguramente después, pues ya tuvieron un papel clave, ¿no? Y digamos que los militares, claro, se vieron quitados, ¿no? Del poder político, digamos, en la época de la Restauración, pero sí que tuvieron grandes prerrogativas en el mantenimiento del orden público, ¿no? Sobre todo en periodos o la Semana Trágica, ¿no? De 1909, o sea, periodos donde el auge de la lucha era muy importante, pues ahí los militares, a través de los estados de guerra, jugaron un papel muy, muy importante en mantener el orden y demás.
Sí, es que además en el caso de España, ¿no? La concepción del orden público que se aquilató bajo el Estado liberal concedió amplias prerrogativas al ejército como última herramienta de garantía del sostenimiento del sistema. Es decir, el ejército tenía, o sobre el ejército recaía, una vez que se declaraban los distintos estados de excepción o de guerra o de sitio, la capacidad para tomar medidas de carácter de represión y de restauración del orden público con carácter excepcional, donde se aplicaba el Código de Justicia Militar, no se aplicaba el código penal, ¿no? Entonces, eso fue una constante prácticamente desde el siglo XIX y sobre todo desde la época de la Restauración, y se repitió a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX. También hay que tener en cuenta que, digamos, el núcleo más sólido de lo que era la fuerza de orden público, sobre todo aquellas que mantenían el control del territorio en las zonas rurales, que era la Guardia Civil, era un cuerpo de obediencia militar, es decir, no era un cuerpo civil. La Segunda República va a crear precisamente, por ejemplo, la Guardia de Asalto, con la intención de crear una policía moderna que tuviese o que contase con medios de represión de las manifestaciones de carácter no letal, porque hasta entonces lo habitual era la carga contra los manifestantes y la disolución a golpes de culata o de disparos de Mauser, ¿no? Lo que ocasionaba normalmente pues inmediatamente bajas entre esos manifestantes y un incremento del nivel de violencia empleado por las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Y en cierta medida también hay otro elemento que es sintomático, ¿no? Es decir, el conocimiento de la trama golpista del año 36, ¿no? De la primavera del 36, llegó en un momento determinado a conocimiento de la Dirección General de Seguridad, de Antonio Mayol, que era el Director General de Seguridad de gobierno de Casares Quiroga, ¿no? Pero una muestra de que la, digamos, la parte civil de la policía, de los servicios de información, era deficitaria respecto a la parte militar, era que no lograron penetrar precisamente los entramados de ese contexto, de esa trama militar que estaba bordeando el golpe, ¿no? Es decir, eso nos habla acerca del peso específico más acusado que tenían los militares en su conjunto en la política del mantenimiento del orden público, que en un momento determinado, como es el caso de la conspiración, les sirvió precisamente para eludir ellos mismos la vigilancia del Estado acerca de sus actividades conspiratorias.
No, y ya entrando en lo que es el periodo franquista, tras el golpe de Estado, entran las tropas sublevadas en Madrid. Y comienza a haber una represión brutal en contra de todas aquellas personas que se habían opuesto al golpe de Estado, en contra de todas aquellas personas que defendían la democracia de manera activa pero también, digamos, de una manera democrática, no con las armas. La represión fue, digamos, brutal. ¿Qué papel tuvo la Dirección General de seguridad, y también qué lógica represiva tuvo en Madrid los primeros años y cómo fue evolucionando hasta que se convirtió este edificio en lo que has denominado en el libro como la Bergen-Belsen de?
Bueno, pues la verdad que la Dirección General de Seguridad en el franquismo juega un papel fundamental, ¿no? Digamos que, como hemos explicado anteriormente, ¿no? Este aparato ya se había creado en épocas anteriores, pero digamos que con el franquismo ya toma su papel relevante en lo que es la represión policial, ¿no? Contra toda disidencia, contra todo aquel, eso, como bien has dicho, se había puesto al golpe de Estado el 18 de julio del 36 y había luchado con la República, ¿no? Contra el franquismo y demás, ¿no? Y vamos, de hecho, el franquismo, ya antes incluso de entrar en Madrid, ya tenía planes, ¿no? De cómo llevar a cabo el orden público, que eso, bueno, lo ha estudiado muy bien Alejandro Olivares, ¿no? Alejandro Pérez Olivares, sobre todo las políticas de orden público en Madrid y demás, de cómo incluso el tema del correo, la limpieza, estaba militarizado, ¿no? En los primeros momentos, y cómo, pues eso, se crea una columna de orden público, ¿no? Para, bueno, pues para vigilar toda la represión y toda la limpieza que tenían que hacer, ¿no? De, pues, todos aquellos que se habían opuesto al golpe de Estado, ¿no? Y digamos que vamos, fue salvaje, ¿no? De hecho, ya desde el primer momento ya hay casos de muerte dentro de este edificio, ¿no? De la Puerta del Sol. Un trabajador de UGT, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero que Sergio Álvarez, creo, sí, Sergio Álvarez, un trabajador de UGT de Telefónica, ¿no? Que muere en la Dirección General de Seguridad en el año 39. Y digamos que ya desde el primer momento, pues bueno, hay casos de tortura y de represión, ¿no? De hecho, ya el tema de Bergen-Belsen, ¿no? Que era fue un campo de concentración donde se metía sobre todo a gente del Ejército Rojo, ¿no? Por parte de los nazis alemanes. Pues digamos que ya aparece en la prensa clandestina ya, pues, en los 40, ¿no? En mediados de los años 40, ¿no? Y aparece esto del Bergen-Belsen en español a referirse a la Puerta del Sol, porque claro, era un lugar donde pues todos los militantes antifranquistas pasaban por allí, ¿no? Sobre todo los que estaban en Madrid, ¿no? Y pues, bueno, eso Fernando sabe más que yo, ¿no? Pues toda digamos, toda la red, ¿no? De militantes antifranquistas que había en Madrid, ¿no? Del PC, de las Juntas Socialistas Unificadas. Pues obviamente el franquismo fue a por ellos y vamos, a través de la Brigada Político-Social, ¿no? Que era la brigada, vamos, que era la brigada que se dedicaba, ¿no? De los delitos, entre comillas, ¿no? Delitos políticos, pues era la que hacía frente, ¿no? A todos aquellos que, bueno, pues republicanos, comunistas, socialistas, ¿no? Anarquistas, ¿no? Que se enfrentaban a la dictadura, ¿no? Porque bueno, es interesante, ¿no? Claro, la oposición antifranquista siempre hubo durante toda la dictadura, ¿no? Hubo momentos donde hubo más, donde hubo menos, debido sobre todo a la represión, ¿no? Y a los reflujos de los movimientos, pero siempre hubo, ¿no? Y digamos que en ese momento con la guerrilla, ¿no? En la guerrilla rural, sobre todo en zonas como Asturias y demás, y luego la guerrilla urbana en zonas como Madrid, pues digamos que ahí la Dirección General de Seguridad tuvo un papel fundamental en acabar con esos tipos de movimientos, ¿no? Y bueno, en el libro, ¿no? Aparece un esquema, ¿no? De la Dirección General de Seguridad y sus diferentes brigadas, porque no solo había una brigada político-social, había también una brigada criminal, también de tráfico, etcétera. Y digamos que no solo había un control de la disidencia política, sino también pues de cuestiones morales, sociales y demás que la Dirección General de Seguridad quería controlar, ¿no? Y digamos que era un aparato de represor no solo de la represión política, sino de la vida social de la dictadura en aquel momento.
Sí, respecto a la voluntad represora que está inscrita en el propio ADN del franquismo, ¿no? Ya ha citado Pablo lo que estudió Pérez Olivares, pero es que incluso antes, uno de los mitos que alimentó precisamente la fantasmagoría de la quinta columna de Madrid durante los años de la guerra fue precisamente el lanzamiento de aquella famosa frase de Emilio Mola, ¿no? De que tengo cuatro columnas que rodean Madrid y una de que lo van a caer desde el interior, que estaba combinada con la preparación de unos tribunales militares que ya estaban organizados y nombrados sus titulares y sus procedimientos de actuación para la ocupación de la ciudad, y que se llamaba así precisamente, se llamaba a sí mismo Ejército de Ocupación, ¿no? Está también la famosa historia del millón de fichas que la IBM alemana ha proporcionado a Franco para sistematizar el sistema de represión, pero que en última instancia no fueron necesarias porque realmente la represión operó recurriendo a los viejos métodos, ¿no? Que ya eran conocidos, porque una buena parte, como ya ha estudiado Pablo, del personal de servicio de la policía política que empezó a actuar a partir de la misma del mismo final de la guerra, a partir de marzo-abril del 39, o bien procedía de la policía de la época del actual Primo de Rivera, o bien fueron voluntariosos recién incorporados, como el caso de Alberto Conesa, que habían formado parte de los servicios de información de Falange, ¿no? Es decir, gente que estaba estimulada por un celo que era al mismo tiempo ideológico, profesional y en última instancia también crematístico, ¿no? Porque otra de las cosas que Pablo señaló en su momento era que buena parte, la mayor incentivo que esta gente tenía eran las recompensas que recibían cuando llevaban a cabo una operación exitosa. Es decir, que sus sueldos eran literalmente bastante rácanos, pero que precisamente la zanahoria que les mantenía en estado de celo permanente era la promesa de las recompensas, ¿no? Es decir, por lo tanto, esa combinación de interés material, pero al mismo tiempo también de fanatismo ideológico, ¿no? Y de creencia de estar prestando un servicio al nuevo estado emergente, al que ellos con el que ellos se identificaban plenamente, fue lo que le dio a esta policía su capacidad operativa, ¿no? Aparte, lógicamente, de que en la Dirección General de Seguridad, la Puerta del Sol, y de ahí se ganó ese apelativo de Vejermes en español a partir de 1946, ¿no? Pues no se observaban absolutamente ninguna de las convenciones que el Estado de Derecho prescribe para los detenidos y para los procesos de instrucción, ¿no? Ni habeas corpus, el habeas corpus era un latinajo, es decir, alguien podía estar perfectamente una semana, 15 días, 30, algunos casos hasta casi 2 meses allí sin constancia de que había sido detenido, lógicamente sufriendo malos tratos sistemáticos, torturas que eran parte del procedimiento habitual y que en última instancia estaban destinadas pues a la consecución de una confesión que en el mayor porcentaje de los casos era lógicamente incriminatoria, ¿no? Es decir, de ahí además luego la estrategia de ir utilizando lo que yo he llamado la canasta de cerezas, es decir, de que cada detenido fuese al mismo tiempo, a su vez, delatando a otros, con lo cual, digamos, el radio de acción se iba ampliando. Y por lo tanto, esa mecánica que operó de principio a fin, si la encontramos tanto en el año 39 como en los amenes del régimen, incluso en los primeros tiempos de la transición, hasta el año 77, fue lo que le, digamos, imprimió a ese caserón de la Puerta del Sol el carácter tétrico que supuso para generaciones de opositores al franquismo.
Sí, acabas de comentar una cosa que me parece muy importante y es, digamos, la sociología de quienes formaron parte de la Dirección General de Seguridad. Y quería hablar de esa policía que se va creando. Yo recuerdo que cuando estaba realizando mi tesis doctoral y lo publiqué en mi libro Soldado de Franco, y que también lo publicó este mismo expediente en ese mismo año, Guzmán Gómez Bravo en su libro La geografía de la represión franquista, si no me equivoco como título, pero había un legajo que formaba parte, que se llamaba Grupo Secreto Especial o Grupo Especial Secreto, en el que se intentaba crear una especie de policía de carácter secreta y que funcionase igual que la Gestapo. Quería saber de dónde, cuáles son, digamos, los ejemplos de los que se nutre DGC a la hora de crearse y también de qué se nutre, digamos, del exterior en su organización y luego también de quién se nutre a nivel social, es decir, de antiguos excombatientes, de antiguos quintacolumnistas, falangistas. También de a lo mejor de antiguos policías que habían pues, sido habían trabajado durante la Segunda República.
Sí, bueno, o sea, bueno, lo ha explicado muy antes Fernando, ¿no? Como muchos de los que colaboraron, ¿no? Sobre todo en los primeros años, ¿no? de la dictadura franquista, pues muchos de los policías o militares, ¿no? que colaboraban en la represión, pues venían, ¿no? de esa quinta columna famosa, ¿no? que había en Madrid, ¿no? De hecho, no en este libro de la DGS, pero en el anterior, en la secreta, pues hago un análisis de todos aquellos policías, ¿no? que habían participado en la quinta columna, ¿no? Dando información desde Falange, ¿no? dando información a los franquistas, ¿no? a los sublevados y demás. Y como, pues, por ejemplo, policías como Saturnino Yagüe, que llegó a ser en los 60 jefe de la policía en Madrid, pues este hombre venía de la quinta columna, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues de ahí se nutre, ¿no? De hecho, luego también, pues, bueno, muchos pues, militantes de Falange, ¿no? Gente falangista y demás que quería entrar en el aparato del Estado también participan en la represión y también participan en esta policía, ¿no? Luego, respecto al tema ¿no? de la Alemania nazi y demás, que hay mucho debate, ¿no? sobre la participación de la Alemania nazi, ¿no? en lo que es la policía y demás. Hombre, yo creo que, por ejemplo, con el tema de la Dirección General de Seguridad, está claro que yo creo que sí que hay una impronta, o por lo menos sí que la Alemania nazi apoya, ¿no? Y sí que promueve el apoyo a la creación de esta policía política, sobre todo porque uno de los directores generales de seguridad, que fue José Finat, conde Mayalde, luego fue embajador español en la Alemania nazi. Y de hecho, bueno, en el libro aparece cómo desde los dirigentes nazis y demás apoya la llegada de Mayalde a Alemania, ¿no? A ser embajador, ¿no? O sea, aquí vemos cómo realmente conocía, ¿no? las actividades de la Dirección General de Seguridad y está claro, yo creo, el apoyo, ¿no? De la Alemania nazi en la creación de este aparato represivo, ¿no? De hecho, bueno, sobre todo en el libro de la secreta, ¿no? La llegada de Himmler a España, ¿no? y demás en el año 40, ¿no? A visitar España, Madrid, Barcelona, y ahí se entrevista, ¿no? Con Serrano Suñer y con dirigentes policiales, de hecho, el conde de Mayalde está en esa visita, ¿no? De Himmler, pues digamos que ahí también se gestan los pactos policiales, ¿no? Entre la Alemania nazi y la España franquista, ¿no? Y luego, bueno, algo muy interesante que, bueno, ahora está estudiado por, ay, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo ahora. Daniel Oviedo, creo que es, sí. Es el tema de los porteros, ¿no? El tema de los. Sí.
Sí, es Daniel Oviedo,
El
sí.
tema de los porteros, ¿no? De los bedeles, ¿no? De toda esa gente que también formó una red informal, digamos, ¿no? En el aparato represivo del franquismo, ¿no? Y como, pues bueno, también primero hubo una. De hecho, lo que hubo también primero fue una liquidación, ¿no? De la gente que había apoyado a la República, ¿no? De policías, militares que habían apoyado a la República. Y después de esa liquidación lo que hacen es meter a gente de Falange y a militares, ¿no? En el aparato represor franquista, ¿no? Y luego, respecto al tema de los porteros y demás, también cómo pues hay una liquidación de todos esos porteros que habían apoyado a la República y demás, y cómo son sustituidos muchos de ellos por franquista, ¿no? Por gente que apoya a la dictadura franquista, ¿no? Y cómo también pues se crea esa red, ¿no? De delatores, de chivatos, que también proporciona información, ¿no? Al aparato policial franquista, ¿no? De hecho, muchas veces se dice, ¿no? Que un aparato policial, ¿no? Sin un apoyo civil como este, ¿no? De porteros y demás, pues es complicado que consiga llegar a todos los sitios, ¿no? Pero sí que, pues eso, con esa red informal, digamos, que la verdad que, pues Daniel Oviedo ha estudiado muy bien, pero estaría muy bien seguir profundizando, que es bastante difícil. Pero sí que es muy interesante, ¿no? Ver cómo pues ese aparato de delatores, de chivatos que también apoyan a la dictadura y demás, ¿no? Y cómo pues en esos primeros años pues esa impronta, ¿no? Y también la importancia de la Alemania nazi en esa creación, ¿no? De la Brigada Político-Social y de la Dirección General de Seguridad como el aparato represor.
Sí, yo creo que la Alemania nazi, igual que la Italia fascista que tenía la Pol Pol también, ¿no? Que eran modelos que pudieron haber servido en un momento determinado para crear organigramas, ¿no? De la nueva policía política franquista. Quizá les enseñan cuestiones de metodología, ¿no? Digamos, las innovaciones en los tratos eficaces a los detenidos, en los cuales además hay componentes de carácter psicológico, ¿no? Que facilitan el derrumbamiento del interrogado, etcétera, ¿no? Pero digamos, el personal del que se nutre esa policía política era, digamos, profesionales del maltrato y auténticos psicópatas desde sus orígenes, ¿no? Realmente lo que Pablo hizo en su tesis sobre la brigada político-social, yo creo que más o menos sienta por mucho tiempo lo que es la categorización, ¿no? De estos individuos, ¿no? Los hay que proceden de la vieja policía, es decir, son aquellos que decían, bueno, somos servidores del Estado, servimos a la dictadura, servimos a la República, servimos al franquismo, y algunos de ellos luego decían en los interrogatorios de los años 60, y si algún día ganáis vosotros, también serviremos a una España comunista, ¿no? Porque ellos se consideran, digamos, como funcionarios, ¿no? Gente de orden, ¿no? Entonces, sí, lógicamente la guerra civil, sobre todo en Madrid y en Barcelona, digamos que creó muchas vacantes, por decirlo de una forma un poco suave en el cuerpo, pero hubo gente que había sido policía con la dictadura, por ejemplo, en el caso de Barcelona, ¿no? Quintela o el propio Polo Borreguero, que fueron dos de los más destacados torturadores de la Vía Layetana, ¿no? Y en el caso de Madrid igual, ¿no? Eran gente que había, digamos, de perfil gris, de perfil bajo, no, sin ideología aparente, que transitó por las comisiones de depuración y que luego después, pues, se prestó voluntariosamente a servir al nuevo régimen, ¿no? Alguno de ellos, por ejemplo, como Polo Borreguero, porque tenía alguna historia sucia, ¿no? Se le acusó en un momento determinado, cuando pasa a la zona de Burgos, por parte de dos policías que ya estaban sirviendo al gobierno de Burgos, de haber sido parte o haber formado parte de una red que extorsionaba o que pedía dinero a personajes de derechas en Cataluña por pasarle la frontera y luego los asesinaban y se quedaban con ello, ¿no? No sé hasta qué punto eso, Polo Borreguero, por ejemplo, estuvo implicado en esa actividad a fondo, pero en cualquier caso, desde luego, se sobrepujó en sus años posteriores para que se olvidara aquello. Quizá incluso fue una forma de mantenerle constantemente en estado de agitación, ¿no? Y eran personajes fundamentalmente también corruptos, en el sentido de que, bueno, se lucraban de las actividades que realizaban, se lucraban o metían la mano en las incautaciones de dinero en metálico o en sobornos que recibían. El caso de, por ejemplo, de Roberto Conesa, que tenía le adjudicaron un estanco de aceite, que era una de las formas más habituales de incorporarse por la vía de la concesión al mercado negro, y que en algunas ocasiones también, pues en algunos registros, queda constancia de que bueno, pues, se quedaba con una parte del dinero en metálico que incautaban a los detenidos, ¿no? Y que se repartían entre los participantes en la operación. Pero en última instancia, el mecanismo clásico de, como ya citaba antes, de mantenimiento de un estado de celo era el sistema de recompensas, ¿no? Luego ya llegarían en los años 60 las nuevas generaciones de los Billy el Niño y demás, ¿no? Que vendrían de otra procedencia, pero en cualquier caso, en esa primera policía política, esa mezcolanza de viejos policías, funcionarios que habían servido bajo todos los regímenes, y los recién llegados quintacolumnistas y falangistas de primera hora, pues digamos que conforma el paisaje humano de ese personal.
¿Y cuál fue la organización que podían tener los opositores franquistas en aquel momento para poder sortear a la Dirección General de Seguridad, a la policía, en esta labor represiva para poder seguir trabajando y seguir luchando en contra de la dictadura casi hasta el final de la muerte del dictador, pero especialmente hasta por lo menos hasta el inicio del cambio de política del Partido Comunista a partir de la década del
Bueno,
60?
no,
Ah,
Pablo,
bueno,
Pablo,
Fernando, sí, tú primero.
Pablo, tú.
Tú primero, tú primero.
Bueno, no, te iba a decir, bueno, es que las circunstancias para la reconstrucción de cualquier plataforma de oposición fueron muy dificultosas, teniendo en cuenta, primero, que hay una parte de gente que había vivido la República y que tenía experiencia organizativa y que había contribuido a la creación de ese rico tejido social que llega hasta las vísperas de la guerra, que había muerto o se había exiliado a raíz de la guerra y que, por lo tanto, esa experiencia se perdió. La mayor parte de los intentos de reconstrucción organizativa que se dan entre 1939 y 1942, 43, pues son fundamentalmente gente muy joven que había se incorporado a la militancia política durante la guerra, que no tenía experiencia de trabajo clandestino, porque siempre habían vivido en condiciones de legalidad, y que por lo tanto fueron fácilmente desmontables por parte de esta policía, que además, sobre todo, utilizó un mecanismo bastante eficaz de destrucción, que era la utilización de infiltrados, ¿no? Infiltrados bien porque la gente a la que ellos inyectaban en las células que intentaban reconstruirse, que conocían el código, que se podían hacer pasar durante un tiempo por militantes esforzados que habían escapado de la represión y que contribuían a edificar unas estructuras mínimas que luego hacían caer, o bien porque había gente que se doblaba, es decir, que no podía resistir pues las amenazas, las torturas y los malos tratos, y a partir de un determinado momento pues aceptaba colaborar con la policía, ¿no? Y eso hasta 1947, pues, fue prácticamente la tónica. Es decir, hay un periodo 39-47 en que hay intentos de reconstrucción, fundamentalmente mediante el contacto con antiguos cuadros que han quedado en el interior, que han sorteado las primeras oleadas represivas, pero que rápidamente van a decaer en el ánimo porque van a ser objeto de vigilancia, de persecución y de amenazas. Y por parte de gente muy joven que inexperta, pues cae en todas las provocaciones que la policía les interpone, ¿no? Hay un periodo valle, un periodo prácticamente de desarticulación de cualquier estructura de resistencia que va del 47 hasta mediados de los años 50, cuando empiezan las primeras movilizaciones, el boicot a los transportes públicos en Barcelona y en Madrid, algunas huelgas en el sector metalúrgico en Vizcaya, y luego las primeras huelgas universitarias a partir de 1953-56, donde la propia policía tendrá que ejercer una llevar a cabo una actualización, porque se enfrenta a una generación de la que no dispone de fichas ni de fotos, es decir, no son viejos militantes, viejos cuadros de la época de la República y la Guerra, son una nueva generación de jóvenes sin un pasado, en ocasiones incluso pertenecientes a algunos de las familias que proceden del propio régimen, como el caso de Javier Pradera, por ejemplo, y luego a partir de los años finales de los 50 y principios de los 60, un nuevo movimiento obrero que surgirá en Asturias y radiará al resto del país, en Madrid, Barcelona y los núcleos industriales, con la creación de las comisiones obreras. Un nuevo movimiento estudiantil que también se implanta en las universidades y que prácticamente expulsa de ellas a las organizaciones del régimen, al CEU, hacia mediados de los años 60. Y sobre todo también con el cambio con los procesos migratorios del campo a la ciudad que se dan a partir del plan de estabilización del 59, pues la aparición de un nuevo movimiento ciudadano vecinal que denuncia las carencias de las zonas, de las áreas metropolitanas, de los núcleos de atracción migratoria, de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de Bilbao, etcétera, y que conformarán junto con el sector de la cultura, pues los cuatro frentes que mantendrán en la oposición al franquismo hasta su final, hasta su desaparición en los años de la transición.
Sí, bueno, sí, por completar un poco lo de Fernando, que bueno, de hecho lo que iba a decir era que Fernando sabe más de esto que yo, pero bueno, completar un poco en el sentido de que con el tema de la represión, ¿no? Porque es interesante porque muchas veces cuando hablamos de esta represión, pues hablamos de los represores, hablamos del tema víctimas, pero no vemos cómo la oposición, aparte de la preparación política, ¿no? De las huelgas, de manifestaciones, también había una preparación de cómo hacer frente a la represión, ¿no? De hecho, ya a finales de los 40 hay denuncias, ¿no? De los policías torturadores y demás. Y sobre todo ya cuando, como bien explicó Fernando, se crea ese nuevo, aparece ese nuevo movimiento estudiantil, el movimiento obrero en los años 50-60, digamos que los partidos antifranquistas, sobre todo el Partido Comunista, pues crean manuales, ¿no? De cómo hacer frente a la represión, ¿no? De hecho, son muy interesantes ver cómo, pues en estos manuales, pues se explica cómo. Pues cómo preparar una reunión clandestina, cómo hacer frente a cómo huir de la policía, cómo esconder tu propaganda en casa y luego cómo, si te detenían, pues cómo hacer frente a las torturas físicas y psicológicas, ¿no? Y esto, es verdad que fue el PC el que le dio mayor impulso, pero otras organizaciones como la Liga Comunista Revolucionaria y demás también tenían estos manuales de cómo hacer frente a la represión, ¿no? Y estos manuales, por algunas entrevistas que yo he hecho, pues muchas veces caía en las manos de los propios militantes y se explicaba, ¿no? De cómo hacer frente a la represión, ¿no? Entonces, muy interesante ver esa relación, ¿no? Entre los aparatos de represión y la propia oposición, que es una relación también de cómo, pues eso, cómo la propia oposición se prepara, ¿no? Para hacer frente a la violencia del Estado y cómo, pues bueno, es verdad que bueno, pues la brigada político-social y demás, pues intenta en todo momento, ¿no? Acabar con esa oposición antifranquista, pero como bien explicó Fernando, pues al aparecer ese nuevo movimiento de gente que, pues eso, que no había participado en la guerra civil o que era joven o que incluso venía de sectores del franquismo, pues claro, la policía política no estaba preparada, ¿no? Y tuvo que hacer grandes esfuerzos para prepararse, ¿no? Y cómo, pues digamos que el antifranquismo, aparte de la preparación política, también tenía muy en cuenta lo que era la preparación ante la violencia y la tortura, ¿no? Y que es muy interesante ver esa relación.
Yo quiero hacer, si me permitís, además, digamos, hincapié en una cosa más, ¿no? Porque hemos hablado de los perpetradores, ¿no? De los victimarios, de las víctimas, y generalmente hacemos referencia a las víctimas, pues, como esos héroes que lo fueron, ¿no? Que lograron resistir y que lograron soportar esos malos tratos. Yo también quiero romper una lanza por aquellos que desgraciadamente pues se doblaron, ¿no? Es decir, porque siempre se parte de la lectura épica, ¿no? De la oposición, aquello de ni nos doblaron ni nos domesticaron y tal, pero claro, es que había que tener en cuenta las circunstancias en las que digamos se vivía el proceso de detención en ese lugar donde lo primero que ocurría era que cuando entrabas por el callejón de atrás te esperaba un pasillo de tipos de estos que te arreaban con porras según salías del coche celular. Y donde no firmabas un registro de entrada y donde podías permanecer allí el tiempo que fuera preciso para que ellos consiguieran de ti la declaración inculpatoria que estaban buscando, ¿no? Sometiéndote a todo tipo de tratos, Pablo los ha descrito bastante y hay un catálogo de horrores, ¿no? De los que precisamente harían merecedor a ese lugar de ser recordado como un lugar de memoria infame, ¿no? Yo, por ejemplo, por citar un caso, ¿no? En el caso conocido de Julián Grimau, ¿no? Que fue defenestrado por el callejón de San Ricardo, detrás, en la parte de atrás, durante el proceso de interrogatorio, ¿no? Y que además añade, digamos, una caracterización más a lo que hemos hablado antes del personal que pululaba por allí, ¿no? Se supone que uno de los tipos que participa en la sesión de tortura es un médico. Los médicos, igual que los Mengele, ¿no? De toda época, ¿no? Eran gente que no faltaba en aquel lugar, ¿no? Para pulsar cuál era el estado del detenido y si podía seguir siendo torturado, había que detenerse antes de que, digamos, se llegase a una situación irreversible, ¿no? Pero en el caso de este tipo, se llama Vicente Sentimontagut, ¿no? Que era cirujano ortopédico del hospital de la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? De la zona de Moncloa, ¿no? Este tío tenía una frase que a mí se me quedó grabada la primera vez que la leí, ¿no? Y que desde luego no me hubiese gustado escuchar nunca, ¿no? Él preguntaba, ¿cómo quieres que te pegue? ¿Como policía o como médico? Entonces, claro, que te lo pregunte un profesional que conoce los 100 puntos de tu cuerpo donde puede causar un dolor insoportable es mucho peor que digamos, que si un esforzado sayón de la Brigada de Seguridad Social te amenaza con unos electrodos, ¿no? Y también nos sirve para hacer un balance acerca de en qué medida nos hemos quedado o se ha cubierto todo eso de un manto de silencio, ¿no? Vicente Sentimontagut fue el fundador de la Sociedad Española de Cirugía y Ortopedia Traumática, de la SECOT, y hasta hace muy poco tiempo, y tendría que volver a entrar en su página web, figura en el cuadro de honor de sus presidentes fundadores, con su retrato. Es decir, un tipo que evidentemente pues no merecería figurar en el catálogo de celebridades del mundo de la ciencia española, sino que en cualquier caso en una lista de posibles personajes que en su momento deberían haber pasado por delante de un tribunal especial por delitos contra la humanidad, ¿no? Es decir, ese era el ambiente, ¿no? En el que se movían los detenidos y que evidentemente pues nos hace pensar que por un porcentaje mínimo que resistieran y que no lograran delatar, habría mucha gente pues muy joven, muy inexperta, frágil, no podemos revictimizarlos juzgándolos de nuevo, que probablemente se derrumbaran y entregasen lo que sabían por un mero instinto de supervivencia.
Sí, comentasteis algo muy interesante y es cómo se ha adaptado la oposición a esta persecución y represión que se ejercía desde el Estado. Me gustaría saber también cuál fue, digamos, en esta digamos, viaje de ida y vuelta y ya entrando en lo que sería el periodo del tardofranquismo, cómo se adaptó la Brigada Político-Social y la Dirección General de Seguridad a estos nuevos movimientos sociales, a estas nuevas organizaciones, como podía ser Comisiones Obreras, como podía ser un nuevo PC, como podía ser la ETA, como podía ser el FRAP, que ya tenían, digamos, otras formas de oposición, con otro tipo de organización, Comisiones Obreras a través de la... incorporándose, integrándose dentro de las propias organizaciones del régimen franquista y luego con la utilización del terror por parte de ETA, del FRAP y de otras organizaciones similares. Entonces, ¿cómo fue la adaptación en este periodo, digamos, de final del franquismo por parte de la político-social y de la Dirección General de Seguridad a esta nueva realidad que comenzaba en esa mal llamada paz de Franco?
Bueno, pues a ver, yo creo que lo explicaba antes un poco Fernando, ¿no? Yo creo que en un primer momento, ¿no? Sobre todo, pues eso, a finales de los 50, a principios de los 60, ¿no? Digamos que, claro, la Brigada Político-Social le pilló un poco de sorpresa, ¿no? Pues toda esa nueva oposición que estaba apareciendo, ¿no? Sobre todo, yo creo que el tema de los estudiantes, ¿no? Porque, bueno, con los obreros, digamos, que estaban acostumbrados a lidiar y no les importaba, ¿no? Pero claro, ahí había también un sesgo de clase, ¿no? Al final, ¿no? De que, claro, los estudiantes, muchos de ellos procedentes de clases medias y de clases altas, pues obviamente pues era otra cosa, ¿no? Porque, claro, también el torturarles o el pegarles también te podía suponer para ti el acabar tu carrera como policía, ¿no? De hecho, hay casos, ¿no? De policías que, bueno, pues no es que quedaran fuera del cuerpo, pero sí que no tuvieron ascensos, ¿no? Bueno, pues por detener a estudiantes antifranquistas y demás, ¿no? Pero claro, luego los años 60 y 70, digamos que la policía consigue un poco perfeccionar su aparato policial, ¿no? Gracias también a la ayuda, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Con los viajes de policías policías españoles que viajan a Estados Unidos para recibir cursos de la CIA y del FBI, pues digamos que consiguen perfeccionar sus técnicas, ¿no? De represión, perdón. No solo pues el tema de las torturas, sino también pues el tema de la investigación, ¿no? Y bueno, pues también a través de la infiltración, ¿no? Que ellos, incluso las autoridades franquistas, ¿no? Reconocen la infiltración pues dentro de las asambleas universitarias, de los centros de trabajo, pues también consiguen información de la militancia antifranquista, ¿no? Pero también, como antes un poco hablé, la militancia antifranquista también se preparaba para hacer frente a esa represión y también, aunque la Brigada Político-Social, la Dirección General de Seguridad, golpeaba, ¿no? Daba golpes importantes a la oposición antifranquista, esta también conseguía levantarse de esos golpes, ¿no? Y levantarse de esa represión y demás. Y bueno, está claro que los últimos años del franquismo, ¿no? Frente un poco la visión que se nos vende, ¿no? Un poco de como una época tranquila o de paz, como bien has dicho tú, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? De hecho, bueno, antes explicó Fernando el caso de Grimau, pero bueno, el caso de Enrique Ruano. Hay muchos casos, ¿no? De militantes antifranquistas que son torturados y salvajemente, vamos, con malos tratos y algunos acaban muertos, ¿no? A manos de la policía en estos años, ¿no? En los años 60, en los años 70. Y ahí vemos cómo la represión de otras épocas, ¿no? Pues de los años, sobre todo los 40 y demás, pues vuelve a surgir, ¿no? De una forma salvaje, ¿no? La represión siempre se utiliza y los malos tratos siempre se utilizan, pero aquí digamos que vuelven otra vez a relucir, ¿no? Y pues policías como eso, esa nueva generación de, ¿no? De los Billy el Niño y demás, pues actúa con un sadismo brutal, ¿no? Y porque claro, veían también, es verdad que hay un sector, como antes dijo Fernando, ¿no? Hay un sector, ¿no? De policías que intentan venderse como policías que pueden participar en la democracia, pero también hay un sector que no quiere ningún tipo de cambio, ¿no? Y ningún tipo de, vamos, de que de aquí no se habla de democracia ni de nada, ¿no? Y que no les importa reprimir de la forma más salvaje, ¿no? Y demás, luego lo veremos en la transición, sí, luego no sé si hablaremos de ello, pero luego veremos cómo estos policías que se mantienen, pues luego también utilizan esta violencia, ¿no? Y digamos que, bueno, se adaptan a esa represión. Lo que sí que es curioso es ver cómo esta Brigada Político-Social realmente no estaba entendiendo, o la Dirección General de Seguridad no estaba entendiendo los cambios políticos que se están dando en el país, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el tema de ETA, ellos hablaban de que era un movimiento cercano al PNV, ¿no? Y un movimiento juvenil del PNV, ¿no? Entonces, claro, no entendía muy bien lo que estaba pasando. De hecho, con el tema de ETA, cuando los primeros atentados en Madrid, ¿no? Con el tema de Carrero Blanco y la calle del Correo, claro, yo les pillaba muy de sorpresa porque ellos creían que, bueno, que era una cosa del País Vasco, que estaba ocurriendo en el País Vasco y ya está, ¿no? De hecho, en el año 74 se traen a José Sainz a Madrid, que era el jefe de la policía en Bilbao, y se lo traen aquí a Madrid para, pues bueno, para ayudar, ¿no? En esa represión contra ETA y demás, ¿no? Porque, claro, veían que se estaba yendo todo de las manos, ¿no? Y ahí vemos cómo pues, la Brigada Político-Social y la Dirección General de Seguridad no estaba entendiendo todo lo que estaba ocurriendo en el país.
Sí, en ese sentido es lo que dice Pablo, ¿no? Es decir, yo creo que hay distintos niveles, ¿no? De profesionalización durante, sobre todo durante los años ya finales de los 50, 60 y principios de los 70. No solamente es la Brigada Político-Social la que lleva a cabo como llaman ellos, la lucha contra la subversión, ¿no? Sino que hay otros aparatos también, fundamentalmente los servicios de inteligencia militar, ¿no? La tercera sección del Alto Estado Mayor o la segunda bis de la segunda sección del Estado Central, ¿no? El Estado Mayor Central. Y ahí es donde se nota que empiezan a aparecer distintos pelajes, ¿no? Es decir, mientras que los servicios de información militar empiezan a formar a agentes, ¿no? Que sean capaces de infiltrarse sin ser detectados en los movimientos de oposición, ¿no? Habla, por ejemplo, el coronel San Martín en sus memorias, ¿no? De que, bueno, les daban, tenían que hacerse, una de las clases iniciales consistía en hacerse con una biblioteca de libros prohibidos, que ellos tenían que ir a buscar a las librerías donde en Madrid se sabía que se podían conseguir, estudiárselos, adquirir el léxico, el lenguaje, ¿no? Hasta el punto de poder hacerse, digamos, indistinguibles en el momento en que se infiltrasen en una organización de carácter clandestino, ¿no? Mientras que la Brigada de Político Social seguía siendo todavía un poco más la fuerza de choque, ¿no? Digamos, un poco, digamos, los trabajadores manuales de la represión, ¿no? Hasta el punto de que sus análisis a veces eran extremadamente groseros. Por ejemplo, en el caso que ha citado Pablo de la calle del Correo, durante los primeros días se intenta amalgamar, ¿no? A ETA con el Partido Comunista, diciendo que son dos caras de la misma moneda y que la acción de ETA en la calle del Correo desautoriza la estrategia que el PC estaba llevando a cabo en ese momento de la formación de la Junta Democrática, de que cómo podía ser un partido que se postulase como garante de una alternativa democrática el que había impulsado un atentado que había costado decenas de muertos con carácter indiscriminado, ¿no? Esa amalgama, esa mezcla, ¿no? Que luego se volverá a repetir, por ejemplo, en casos ya en la época de los inicios de la transición con el Grapo, ¿no? ¿Cómo va a ser cómo no va a conocer el Partido Comunista de España quién son los miembros del PCR? Bueno, cuando precisamente los miembros del PCR mantenían una confrontación a cara de perro con lo que ellos llamaban los revisionistas, ¿no? Bueno, sin embargo, esa profesionalización va a empezar a marcar ciertas diferencias, y quizá la mayor parte de logros que se consigan en la desarticulación de los nuevos movimientos de oposición van a provenir más de esa infiltración explotada exitosamente que de la represión pura y dura que seguía llevando a cabo la Brigada Político-Social. En ese sentido, por ejemplo, un personaje peculiar sigue siendo Roberto Conesa, que a pesar de su naturaleza absolutamente psicopática, ¿no? Era un tipo que valoraba mucho lo que era el conocimiento de lo que él llamaba la psicología del grupo, ¿no? Para poder camuflarse dentro de él y para poder desarticularlo de dentro con lo que él llamaba astillas de la misma madera, ¿no?
Bien, y entrando ya en el periodo de la transición, muere Franco. Parece como que en un corto espacio de tiempo España se transforma y muy lejos de la realidad. Le realicé una entrevista hace poco a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, y le pregunté por qué habían elegido ese tipo de modelo de Constitución tan sumamente cerrada en muchos de sus apartados. Y él me respondió que porque no se fiaba de los jueces que la iban a aplicar. Quería saber cómo fue esta transición de un de una policía de un estado totalitario a una policía en un contexto de transición, que tal como hemos visto y tal como han demostrado pues, autores como Sophie Baby o el propio Víctor Aparicio en sus libros y que está empezando a salir como ese mito de la transición pacífica que no fue tal y que tuvo en la policía su principal arma de violencia, fueron quienes realmente la ejercieron y no tanto, digamos, las fuerzas que se manifestaban en busca de un nuevo sistema político de corte democrático. ¿Cómo fue ese proceso de transición dentro de la policía del franquismo a la de digamos, un nuevo régimen? Porque considero, al igual que sucede en la transición en el ejército, esta no se produjo hasta bien entrados los años 80, pero no sé si es años 80, incluso 85 en adelante. No sé si es una impresión mía o no. No sé qué.
A ver, está claro que, o sea, como bien has explicado, o sea, con el tema del ejército, bueno, la judicatura y demás, o sea, la transición, lo que pasó, y sobre todo con la policía, ¿no? Yo creo, lo que pasó en la transición es que de la noche a la mañana, pues todos esos policías, ¿no? Que habían participado en la represión, pues pasaron de ser servidores de la dictadura a la democracia sin ningún tipo de pago, ¿no? Por los crímenes que habían cometido, ¿no? Por las torturas que habían llevado a cabo. ¿No? Bueno, vemos en otros países como en Portugal, ¿no? Donde con los claveles sí que se juzgó a miembros de la PIDE, de la policía política de la dictadura de Salazar, pero aquí en España, ¿no? Con la transición, digamos que los miembros de la Brigada Político-Social fueron utilizados, ¿no? Para, bueno, pues toda esa represión de la movilización que hubo en la transición, ¿no? En esa violencia política que hubo en la transición, ¿no? De esa violencia policial, que como bien has dicho, ha estudiado Sophie Baby o David Ballester, bueno, hay muchos estudios muy potentes, ¿no? En estos últimos años sobre esa violencia en esa época. Y claro, ¿por qué surge esa violencia? Porque claro, entre otras cosas, porque no se había depurado esa policía que venía del franquismo, una policía que no había sido entrenada en las coordenadas de lo que es una policía democrática en el sentido de, pues eso, de cómo hacer frente a las manifestaciones, ¿no? De cómo, pues, no hay que utilizar pistolas con balas en manifestaciones en sí y demás, ¿no? Pero claro, al no haber esa depuración, ¿no? Y sobre todo, joder, ministros, por ejemplo, como Martín Villa, lo dicen en sus memorias, ¿no? De cómo, pues, todos esos policías que habían estado en la dictadura, pues, le servían, ¿no? En esa época para, sobre todo con el tema de la excusa de la lucha antiterrorista, ¿no? Porque, claro, es verdad que los CONESA y demás, pues, conocían muy bien, pues, todo lo que era el FRAP, como bien antes dijo Fernando el Grapo, o ETA, ¿no? Y, claro, pues, le servía mucho para la lucha contra el terrorismo, pero, claro, esa utilización, pues, luego también, pues, se vio perjudicado, pues, toda esa violencia policial que hubo en esos primeros años de la transición, ¿no? De hecho, yo en el libro de la DGS, de hecho, este edificio es Dirección General de Policía hasta el año 83, o sea, hasta 7 años después de proclamada la Constitución, y digamos que incluso hasta en el año 83 hay una muerte, ¿no? En este edificio, que es la muerte, no es un delincuente, no es un militante político, pero es un delincuente común, que es el Nani, que 40 años después, bueno, 40 años después ahora, no sabemos todavía dónde está su cuerpo, ¿no? Y bueno, fue torturado por la policía, ¿no? Y bueno, hay diferentes casos que aparecen en el libro de personas que mueren, ¿no? En las paredes de la Real Casa de Correos en los años de la transición, ¿no? Y de hecho, bueno, yo en el libro relato qué pasó con los directores generales de seguridad. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Ares Navarro. Ares Navarro fue director general de seguridad y luego, bueno, fue ministro de la Gobernación, fue presidente con Franco y con el rey Juan Carlos. Luego, en el 76, es quitado del gobierno, ¿no? Y luego, pues, fue senador del Partido Popular, ¿no? Bueno, Alianza Popular de aquella, ¿no? Y demás. Es verdad que, sobre todo con los gobiernos, aunque se mantienen jefes de policía que vienen del franquismo, se intenta apartar un poco a los policías más conocidos, ¿no? De esa época represora y demás, y les intenta jubilar y demás, ¿no? Pero eso, ninguno pagó por sus crímenes y, bueno, pues siguieron participando en la policía y algunos teniendo importantes ascensos en la policía, ¿no? Y digamos que hasta mediados de los 80, ¿no? Con esa ley de seguridad ciudadana y demás, y con la también importante, ¿no? Que sobre todo en el libro de la secreta, ¿no? Esa creación del sindicalismo policial, ¿no? De ese sindicalismo democrático que denuncia los elementos de extrema derecha que hay dentro de la policía, pues hasta ese momento, hasta mediados de los 80, no hay una verdadera intento de democratización de esa policía, ¿no? Y bueno, pues también muchos de los estragos que hay, de problemas que hay con la policía actual, también tienen que ver con esa no depuración en la transición, ¿no?
En cierta medida, el proceso de transición que bueno, tuvo los alcances que tuvo pues debido al contexto de la época, pasó por la policía como con otros aparatos del núcleo duro del Estado, ¿no? La propia magistratura o el ejército, ¿no? Por una parte, digamos que el nuevo sistema renunció a adoptar medidas contra los que habían sido infractores de los derechos humanos, incluyéndolos de una forma probablemente indebida en la ley de amnistía, de tal forma que sus crímenes fueron amnistiados como si fuesen equivalentes a los delitos que habían cometido y a las penas de cárcel que habían penado aquellos que habían luchado por el restablecimiento de las libertades democráticas. Y además hay que tener en cuenta que quizás el contexto del momento en el que el Estado tenía la necesidad de recurrir a estos profesionales en un momento en que estaba arreciando la ofensiva terrorista fundamentalmente de ETA, ¿no? Y en ese sentido, esas dos cosas, digamos, que les absolvieron por una parte y les recondujeron o los ubicaron dentro del nuevo sistema por otra, ¿no? Pero que evidentemente una buena parte de los que había sido su cúpula dirigente tuvo todavía un largo recorrido, ¿no? Yo recordaba hace poco leyendo releyendo el último libro de las últimas memorias de Jorge Semprún, de Federico Sánchez de Pide de Ustedes, que narra fundamentalmente su etapa como ministro de Cultura en el gabinete de Felipe González, del 86, creo que es, hasta el 88, por ahí, hasta que surge el caso Juan Guerra. Y él cuenta como en una recepción oficial, pues se le acerca un tipo y le dice, ministro, soy agente de policía y tal, él piensa que está, digamos, velando por su seguridad, y dice, no, dice, es que dice, vengo de parte de aquel otro señor que tiene mucho interés en conocerle, ¿no? Y entonces se le presenta un individuo ya de más edad y se le presenta como el comisario Ballesteros, ¿no? Y le dice, aquí el señor ministro nos ha dado mucho trabajo durante mucho tiempo y nunca logramos ponerle cara y jamás pudimos apresarle. Y entonces Semprún le dice, es la mayor alegría que me ha podido dar usted en los últimos tiempos, ¿no? Y le da la espalda y lo deja ahí plantado, ¿no? Es decir, pero esa continuidad, ¿no? De la cúpula dirigente de la policía durante mucho tiempo, reconducida, reconvertida al servicio del Estado Democrático en virtud de la lucha antiterrorista, fue lo que en buena medida hizo que algunas inercias, que luego además se manifestarían en la actividad represora en el País Vasco, no ya solamente contra los miembros de la organización terrorista, sino contra todos aquellos que eran sospechosos de algún tipo de actividad concomitante, pues durasen durante.
¿Y cuándo podríamos ponerle fin a este tipo de policía de carácter totalitaria, de carácter dictatorial, o por lo menos que tuviese ese prurito a la hora de actuar? ¿Se puede poner aproximadamente una década en el que se pone fin a estas prácticas que desarrollaba la policía?
Hostia, buena pregunta. Yo creo, a ver, yo como dije un poco antes, yo creo que es en los 80, ¿no? Mediados de los 80, ¿no? Bueno, sobre todo finales de los 80, ¿no? Porque claro, luego tenéis ahí también los coletazos del GAL. Tienes como, a ver, realmente, claro, eso poner una fecha es difícil, ¿no? Sí que hay, digamos, hay un proceso de cambio, ¿no? En la primero, porque se jubilan, ¿no? Pues muchos de los miembros de la Brigada Político-Social, de la Dirección General de Seguridad, ¿no? En estos años 80. Eso, todos los de la vieja guardia, los Roberto Conesa, etcétera. Luego, también ese sindicalismo policial, ¿no? Empieza a tener poder. De hecho, es interesante porque, por ejemplo, el SUC, que bueno, es verdad que ahora tiene otras connotaciones, el SUC, quien la ha visto, quien le vea ese sindicato, con donde se ocupa ahora y tal. Pero bueno, en su día, de hecho, yo entrevisté a uno de los dirigentes del SUC para la tesis y tal, y era gente cercana al Partido Socialista y tal. Y el SUC no fue legalizado hasta el año 84, o sea, hasta eso, hasta casi 10 años de la muerte del dictador y, bueno, 7, 8 años de la proclamación de la Constitución y demás, ¿no? Tienes ese sindicalismo, ¿no? Que poco a poco va consiguiendo tener puestos de relevancia, ¿no? En lo que es la policía democrática. Y luego eso, tienes como la ley, sobre todo, pues entrar en los organismos europeos y demás, con esa ley de seguridad ciudadana en el año 83, que, digamos, también separa, digamos, el ámbito militar, ¿no? De lo que es la Policía Nacional y demás, ¿no? Y digamos que ahí poco a poco hay un proceso, ¿no? De cambio en lo que es la policía y demás, ¿no? Pero eso, sí que, pues, la tortura o la corrupción no han desaparecido, ¿no? Y sí que están ahí, de hecho, personajes como Villarejo, ¿no? Viene de la Brigada Político-Social, ¿no? Y digamos, ahí vemos, y luego, pues, todo ese auge, ¿no? Ahora mismo que hay en la policía, ¿no? Hacia la extrema derecha, los sindicatos policiales y demás. También yo creo que tiene un remanente, obviamente, no tiene que ver con el franquismo, pero bueno, hay un remanente ahí, ¿no? De lo que fue la policía en la dictadura, ¿no? Pero vamos, yo creo que yo pondría eso, pues sí, finales de los 80, ¿no? Y demás, ¿no?
Porque precisamente mi pregunta iba por una de las cosas que comentaste. Muchas veces se pone el fin a veces desde el punto de vista político, pero no nos damos cuenta de la parte cultural, de todas aquellas prácticas que continúan y que a lo mejor no el individuo, como puede ser el caso de Conesa, pues está activo, pero sí que enseñó, digamos, a sus subordinados que luego se fueron ascendiendo en la cúpula policial. Y precisamente uno de los motivos por los que hice esta pregunta era por si había algún tipo de conexión entre el GAL y las prácticas especialmente que aplicó el GAL y esta policía de carácter.
Hombre, yo creo que la hay básicamente y la, digamos, la conexión es la del coronel Galindo, ¿no? Y la del cuartel de Inchaurrondo, ¿no? Que son precisamente pues algo que ha señalado Pablo, ¿no? La permanencia todavía durante un tiempo del concepto de la militarización de las fuerzas del orden público, que afortunadamente a partir del momento en que se produjo la plena integración ya en el marco europeo hubo que eliminar. Y en última instancia, el mantenimiento del conflicto en el País Vasco durante mucho tiempo, yo creo que proyectó sombras grises, una zona gris, sobre la actuación de la represión del terrorismo que ningún Estado democrático debería haber tolerado, ¿no? Pero en cualquier caso, también quiero decir que en ese sentido, la tentación de utilizar a la policía con carácter partidista es casi casi una universal, ¿no? Porque, bueno, tenemos lo de la policía patriótica de los tiempos del gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Y en ese sentido, quizá la enseñanza que podríamos extraer es que las democracias militantes, y en este sentido, por ejemplo, la República Federal Alemana lo es, no tienen ningún empacho en disolver unidades de los cuerpos de seguridad cuando detecta que en su interior hay una agitación y una organización de carácter neonazi. Como nosotros no somos una democracia militante, o al menos eso es lo que también pretendieron los constituyentes del 78, quizá pues tengamos que pagar durante un cierto digamos ciertas coyunturas históricas, estos movimientos pendulares que serían indeseables con una mejor formación del funcionariado y sobre todo una formación en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, esto es un desiderátum.
Bueno, ya para terminar, me gustaría que hicierais una reflexión sobre qué se debería hacer con el edificio de la Puerta del Sol, desde el punto de vista de lo que son las políticas de la memoria democrática. Y luego ya, en este caso, casi una pregunta más dirigida a Fernando, pues al ser especialista, dar clases, si no me equivoco, en didáctica de las ciencias sociales. ¿Cuál es el papel que debe de cumplir el docente para que, además de tener esa imagen de la que he hablado al principio, y así sirve para cerrar, digamos, este podcast, de la Puerta del Sol como un edificio de fiesta, sea también un edificio que reconozca todas las víctimas que por las calles han pasado?
Bueno, pues a ver, yo creo que, de hecho, bueno, en el libro lo hablo, cómo hay ejemplos, bueno, de hecho antes hablábamos de Portugal, ¿no? De cómo pues, la revolución de los claveles permitió que a unos policías de la PIDE fueran juzgados y actualmente en Portugal tú tienes un museo donde unos centros de detención de la PIDE, de la Policía Política de Salazar. Es un museo que, bueno, si no habéis estado, que yo creo que sí, pero os recomiendo visitar el centro de Lisboa, que es el Museo de Alchube, que es un museo donde relata lo que fue la dictadura de Salazar, lo que fue la represión y lo que fue también la Revolución de los Claveles. Un museo, la verdad, que a mí me dejó maravillado. Y bueno, hay ejemplos también en Alemania, en Argentina, de cómo pues esos lugares de represión pues, se pueden convertir en lugares pues, de museos, en lugares de memoria. Ahora mismo, con el gobierno que hay en la Comunidad de Madrid, pues lo veo bastante complicado que esto se llegue a realizar, ¿no? Es verdad que eso, el gobierno central sí que ha propuesto que se conciba como lugar de memoria, ¿no? En la Dirección General de Seguridad. Veremos en qué queda eso, si es una mera declaración institucional o va más. A ver, yo por lo menos, o sea, desde hace 10 años lleva habiendo concentraciones en la Puerta del Sol de asociaciones memorialistas y demás, reivindicando que este lugar se convierte en lugar de memoria y que por lo menos se ponga una placa de que se explique lo que allí ocurrió, ¿no? Y que ese edificio fue un lugar de represión y tortura durante el franquismo, ¿no? Yo ojalá ver que esto se convierta en un museo, ¿no? Porque además está en pleno centro de Madrid y demás. Ahora mismo lo veo difícil, pero por lo menos el tema de la placa, ¿no? Pero vamos, yo creo que es importante. De hecho, es que no hay, en España no hay museos casi de lo que es la Guerra Civil y el franquismo, ¿no? Yo creo que sería muy importante que este lugar se convirtiera en un museo para enseñárselo a la gente, ¿no? Por lo menos eso lo quería lograrse.
Sí, yo también soy partidario de significar ese lugar como un lugar de memoria, pero no quedarse ahí, porque bueno, en el caso de Madrid ya sabemos lo que hay, qué ecosistema político nos movemos y que va a ser muy difícil, pero está el caso de, por ejemplo, de la comisaría de Vía Layetana en Barcelona, donde hay una placa en la calle que es vandalizada cada 2x3 y que prácticamente se puede pasar por delante de ella sin reparar en absoluto en lo que cuenta, la historia que cuenta, ¿no? Yo creo que en ese sentido es más interesante, además de la propia monumentalización del lugar, lo de erigir, no sé si allí, porque no va a ser posible, pero desde luego un museo interpretativo de la resistencia antifranquista, en el estilo de lo que Pablo ha citado, el Museo da Ljuve en Portugal, que es digamos, paradigmático, ¿no? De cómo hacer algo así, y sobre todo cómo darle una proyección pedagógica, ¿no? Pero una proyección pedagógica que al mismo tiempo no se puede quedar exclusivamente en la realización de visitas organizadas por grupos de profesores y estudiantes, sino que debe afectar también a los propios currícula del sistema educativo, ¿no? Es decir, yo sigo en la brecha, en la pelea, de que he calculado que aproximadamente desde comienzos de siglo hacia acá, es decir, entre el 2000 y nuestros días, pues aproximadamente entre 8 y 9 millones de conciudadanos y conciudadanas han salido del sistema educativo obligatorio sin haber visto prácticamente nada relativo a la dictadura franquista y a la transición y a la España actual, ¿no? Y eso es algo que empieza a tener derivadas políticas, ¿no? Que podemos observar, políticas y sociológicas, ¿no? El desconocimiento de una etapa tan fundamental de nuestra historia, como es aquella en la que se han forjado las raíces del mundo en el que nuestros estudiantes se van a insertar como ciudadanos y ciudadanas activos en un corto plazo, pues evidentemente es una carencia formativa que no ningún país se puede permitir, ¿no? Sin pagar un coste por ello. Entonces, en ese sentido, mi propuesta sería doble. Por una parte, evidentemente, la significación monumental y pública del lugar de represión que fue la Dirección General de Seguridad, pero de luego hacer mayor hincapié en la contemplación en el sistema educativo y sobre todo en el obligatorio, y en el último curso del sistema obligatorio, en cuanto a eso, de los aspectos relativos a la España actual, en concreto al estudio de la dictadura y de la.
Sí, sin duda estoy completamente de acuerdo con vosotros dos. Estoy completamente de acuerdo con todas las propuestas. Creo que se tiene que hacer una parte monumental, resignificar los lugares. Pero estos tienen que venir siempre acompañados, como comentas, Fernando, de un aprendizaje que venga de los currículums académicos y que se apliquen. Desde al menos desde secundaria, para que conozcan cuál ha sido nuestro pasado reciente, para así poder también entender muchos de los fenómenos políticos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, como puede ser el auge de la extrema derecha y la utilización de cierta simbología. Seguramente eso nos ayudaría a que este auge de la extrema derecha, pues, no fuese el mismo. Es decir, o por lo menos pudiera haber ese cordón sanitario del que tanto. Así que yo creo que ha quedado más que claro, ha sido una conversación más que interesante sobre muchos aspectos, no solo sobre la Dirección General de Seguridad, sino también sobre la oposición antifranquista, sobre esa evolución de la oposición antifranquista que fue también pareja con la evolución de la represión que se ejercía desde el poder. Lo hemos focalizado en este caso en un edificio concreto, pero que yo creo que nos sirvió y que con vuestras explicaciones ha servido pues para trasladarlo a otros lugares del Estado español, como puede ser Francia, Valencia, País Vasco, hemos hablado recientemente, y no solo además centrarnos en el franquismo, sino ir también al periodo anterior, como es la restauración, y también que es la actual democracia y ese periodo de transición, muchas veces edulcorado bajo ese mantra de que fue pacífico y perfecto. Así que muchísimas gracias. Hoy nos hemos adentrado en las profundidades de una historia que parece desvanecerse en la vida cotidiana de Madrid, de esa capital, pero cuyas cicatrices permanecen invisibles en el corazón de la Puerta del Sol que tantas veces vemos en televisión. Y que muchos de nosotros y de nosotras pues desconocemos lo que allí se vivió. Allí tuvo su sede la Dirección General de Seguridad durante décadas, un lugar donde la represión franquista se materializó de las formas más brutales. Las vidas de quienes pasaron por sus calabozos, sus luchas y sus sufrimientos forman parte de un relato que no podemos permitir que caiga en el olvido y que este podcast va dedicado a todas aquellas personas que han sufrido el encierro, la tortura y la muerte en esas esas piedras, en esos calabozos, en esa, y sufrieron, como citaba el poeta Celso Emilio Ferreiro, esa longa noche de piedra que fue el franquismo. Gracias a la conversación con Pablo Alcántara y con Fernando Hernández Sánchez, pues nos ha permitido entender no solo esa maquinaria del terror que sostuvo al franquismo, sino también el valor de quienes se resistieron a ella. Y nos recuerda además la importancia de rescatar estas memorias, darle un espacio en nuestra historia, darle un espacio en nuestros lugares públicos y también en los aspectos de carácter didáctico como pueden ser las escuelas. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias Pablo y muchas gracias Fernando por compartir vuestro conocimiento conmigo y con todos aquellos que se quieran acercar a este podcast y por acompañarnos por este recorrido y explicarnos todo lo que ha supuesto de alguna manera el terror franquista que se impuso durante 40 años. Es nuestra responsabilidad colectiva recordar este pasado, rendirle homenaje a quienes sufrieron, de ahí que a todos ellos vaya dedicado este podcast, a todos sus familiares, y asegurar que este tipo de episodios no queden nunca más en el olvido. Así que muchas gracias Pablo, muchas gracias Fernando.
Muchas gracias a ti Fran por permitirnos estar en el programa.
Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias a todos y este ha sido un programa más del podcast Memoria e Historia. Nos vemos en el siguiente.